Medios, la columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici, Antonio Pereira, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bueno verlos nuevamente, escucharlos. Después de, yo me tomé un par de días, así que bueno, un gusto volver a verlos.
Un par de columnas.
Buenas tardes.
Sí, sí. Y hoy volvés con, en realidad, con retomando algo que hablamos, me parece, con Gabriel solamente en un momento, en una columna que estuvo solo él, que era, bueno, empezar a delinear la historia del Frente Amplio, ¿no? Habíamos estado hablando un poco de su surgimiento, del fenómeno, que era una coalición de izquierda tan... tan amplia, y hoy vamos a adentrarnos en la época post-dictadura, ¿no?
Sí, un poco y la idea, bueno, es esa, pero te pisé, Gabriel, perdón. No, un poco la idea es esa, y te trajimos ahí algunas películas para comentar. Parece que es interesante, hay una memoria visual ahí de Frente Amplio, que está en plena construcción, después hablamos un poco de la propuesta de Charlone, pero también hay algunas cuestiones interesantes como para comentar en torno al cine, por ejemplo, y la construcción de imágenes de esta historia del Frente Amplio. Perdón, Gabriel, te pisamos todos, pero bueno.
No pasa nada. Habíamos hecho una columna en realidad a propósito de la interna, de cómo eran las dinámicas, que un poco nos había gustado ver los funcionamientos por sectores de los partidos, uh-huh. y también quedamos a cuenta de pensar en otras con respecto a otros partidos políticos, pero al final la columna nos permitió llegar al 71 en realidad y ver digamos, incluso un poquito la resistencia en dictadura, y justo, bueno, ahora que también se vienen a comienzos de diciembre las elecciones del Frente Amplio, las internas, estaba bueno como terminar ese proceso, y además que estamos en un marco de, o sea, 50 aniversario de una fuerza política, es súper válido ir revisando un poco su pasado, y también es como una historia reciente, ¿no? Es decir, si bien en general asociamos historia reciente al periodo de los 60 y la dictadura, ¿no? Cómo se llevó a todo eso, que ahí está el nacimiento del Frente, también hay una cuestión de el post-dictadura que es interesante, y bueno, yo había notado algunas cosas que por lo menos como punto de arranque podrían servir para repasar un poco, ¿no? Porque también lo que a veces percibimos, esto no sé cómo lo viven ustedes, nos pasa un poco en las clases con Antonio, ¿no? Que las generaciones más jóvenes, en buena medida, ya son generaciones post-2002, ¿no? Me refiero a los estudiantes, ¿no? Y que también su percepción de más largo aliento sobre la realidad política ha sido con el Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Y ahora, bueno, este último cambio reciente. Entonces, mirar un poquito eso creo que es interesante para darle otra significación y ahí enganchar con lo que decía Antonio de la construcción también de un relato audiovisual que se sigue bajo, quizás podríamos invitar Charlones sobre el en realidad Charlo del gobierno, ahí a los bifes, porque ya estamos dando mucha intro. Bueno, el Frente Amplio post dictadura, ¿no? El Frente Amplio, vimos la columna anterior cómo se generó, las diferentes vertientes que tenía, el contexto particular en el que nació, conversamos también, me acuerdo que lo había planteado Diego, cómo la estructura novedosa, esa de ser coalición y movimiento, le permitió proyectarse hacia el futuro y uno podría decir además resistir una de las principales objetivos de la dictadura fue eliminar al Frente Amplio, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que es un, y sin embargo sobrevivió, no sin dificultades, ¿no? Pero con la cantidad de exiliados, presos políticos, ahora cuando vuelve de la dictadura, ¿no? Y se empieza a dar la vida democrática, hay un conjunto de desafíos, yo los anoté simplemente para mencionar, ¿no? Por un lado, el Frente Amplio participa en las negociaciones del Club Naval, lo que generó discusiones, diferencias internas, ¿no? Pero con la principal cuestión de conseguir la amnistía de los presos políticos, que la mayoría eran del Frente Amplio, y aceptando que Sereni no fuera candidato a presidente, todo una postergación de aspiraciones, pero al mismo tiempo le dio al Frente Amplio un lugar de partido que discutía en la agenda pública, ¿no? Con el poder juntos, ahí con el Partido Colorado de la Unión Cívica, porque el Partido Nacional no participó, ¿no? Y una vez que se presenta a las elecciones, el Frente Amplio obtiene una votación muy similar a la que había obtenido en el 71, o sea que mantiene su participación, ya no siendo un conglomerado, porque en la historia electoral uruguaya, en general, más allá del Partido Blanco y Nacional, en el siglo XX, todos juntos los demás no superaban el 10%. Entonces, llega al 18% en la primera y casi al 20% en la segunda, 19 con algo, ¿no? Pero sin un éxito tangible, porque no obtiene la intendencia de Montevideo, y bueno, pero es un tercer partido menor. Ahora, lo que empieza a ocurrir a partir de ahí es que, tras una crisis muy importante, no podemos decir, bueno, en el 84 está sellada la hermandad que se forjó en la resistencia a la dictadura y aquel proyecto del 71 sigue en pie. Ahora, va a tener una crisis muy importante en el año 89, ¿no? Con dos sectores que se van a ir y que eran de los principales sectores del Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano, que fue fundador y que había dado el lema, ¿no? Discrepando con algunas corrientes más de corte marxista y que habían participado en la lucha armada, porque en el 89 se integra el MLN, que abandona definitivamente la lucha armada, ¿no? Y además el Frente Amplio sufre mucho la derrota en el plebiscito, en el referéndum por la ley de caducidad de abril del mismo año 89, gana el voto amarillo. Pero además las izquierdas sufren un sacudón muy grande porque es el momento de la caída del muro de Berlín en el 89, ¿no? Entonces, ahí hay toda una situación, ¿no?, muy compleja, y además, y con esto corto en la primera parte, ¿no?, se da toda una discusión interna muy interesante, porque como el Frente Amplio tenía aquella estatutariamente concepción de que era un candidato, un programa, un partido de coalición, iba a ser Seregni el candidato a las elecciones del 89, y había quienes promovían, más que a la presidencia, a que hubiera varias candidaturas a la intendencia, que era donde el Frente Amplio podía tener una posibilidad, y estaba la idea de que Hugo Batalla fuera candidato con otros candidatos. Pero ahí, yo no voy a contar todos los detalles, hubo una división interna muy grande, si dejar que hubieran candidaturas múltiples o no, ¿no? Seregni se opuso a las candidaturas múltiples, marcó un liderazgo muy fuerte, y Hugo Batalla, que fue un gran abogado, defensor de presos políticos, que venía del vallismo de Selmar Michelini, ¿no? Hugo Batalla se va del Frente Amplio junto con el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Se generó incluso el origen, el primer nuevo espacio desde aquella época, y saca muy buena votación, ¿no? Pero con esa crisis y todo, aparecen dos liderazgos nuevos, que en aquella época eran jóvenes, yo digo jóvenes, ¿no?, eran Tabaré Vázquez y si bien era conocido, Danilo Astori iba como candidato a vice, ¿no? Y el Frente Amplio puede presentarse con cierta renovación pese a la crisis, y por una muy mala gestión que había tenido el Partido Colorado, obtiene la intendencia de Montevideo. Entonces eso le permite proyectarse de otra manera.
Y ahí, Gabriel, justo nombradas, traías la figura de Tabaré Vázquez, que creo que mencionamos, había sido tesorero en la campaña por el voto de progreso, no política, no había sido un dirigente reconocido, un militante de base conocido, que no tenía como esa trayectoria política que por ahí tenían otros dirigentes u otras caras de la renovación, esta que decías del Frente Amplio, ¿no?
Sí, Tabaré Vázquez tiene cuestiones muy interesantes como militante de izquierdas, que no cumple con lo que tradicionalmente se concibe como esa carrera, que, dicho en términos figurados, ¿no?, de la carrera de la militancia, ¿no?, que puede ser tanto de base sindical y luego, ¿no?, a nivel a escala nacional, o de base dentro de un partido o comités de base. Tabaré Vázquez más bien tuvo militancia social, militancia en, porque también es una militancia ser dirigente honorario de un club de fútbol, ¿no? Es bien interesante. Y se sumó, pero eso le dio también como otra inteligencia emocional, diríamos nosotros, ¿no? Sí, porque claro, a veces también las roscas, ¿no?, de las asambleas, la fe o los gremios estudiantiles tienen su mundo propio, o la militancia partidaria. Y Tabaré Vázquez viene más de un lado hasta social cristiano, si bien él había, por razones personales, una historia interesantísima, ¿no?, tristísima, ¿no?, porque pierde muchos familiares por cáncer y deja de creer, él era creyente, deja de creer en Dios, su esposa, ¿no?, pero él militó mucho con los salesianos, después fundaron el Club Arbolito, porque no es solo lo de progreso, ¿no?, el Club Arbolito tenía cosas bien interesantes en la década de los 60.
Muy territorial.
Y luego, sí, ahí está, lo que vos decías de la campaña electoral de por el voto verde, ¿no?, donde aporta ahí ya con su prestigio también ganado en la medicina y bueno, se ve que tenía, se ve, no, creo que todos lo hemos visto, ¿no?, dones de organizador, y bueno, fue tesorero, ¿no?, y terminó siendo una candidatura renovada. Y yo digo lo mismo de Danilo Astori, que ojo, también, yo digo estas cosas capaz que son, no son tan disparatadas, pero digo, porque Danilo Astori lo tenemos muy asociado al Ministerio de Economía, cierta ortodoxia económica. Danilo Astori era un economista muy joven, pelilargo, ya rubio, ¿no? Tenía pinta de los 60, pero además tenía un discurso muy transgresor y muy didáctico, ¿no? Es decir, ojo con el Danilo economista, que da para otro tema y no para entrar nosotros, no, es decir, pero también rompía un poco el estereotipo, ¿no? Porque además había participado en la experiencia de la CIDE con Wilson, tenía más, también más amplitud. Entonces se formó ahí un trío interesante, Sereni, Astori, Tabaré, así era como lo decía la campaña, que le permitió al frente mantener votos, llegar a un nivel más popular y pese a la crisis y la decisión, ganar la intendencia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí lo que se da, y esto lo podemos decir más rápido, ¿no? Pero es una evolución creciente hasta el 2004, en donde elección tras elección, el Frente Amplio fue obteniendo más votos, ¿no? César Aguiar siempre decía que el Frente Amplio iba a llegar al gobierno nacional no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión demográfica, porque además se notaba que cada vez los sectores más jóvenes, los nuevos votantes votaban más a esta fuerza política, y además se dan una serie de episodios interesantes, ¿no? Porque se empiezan a consolidar estos nuevos liderazgos, hay una confirmación también de ese estatuto de coalición y movimiento, porque en el año 93 hay una reforma de los estatutos, que esto vale la pena pensar un segundo, ¿no? El Frente Amplio sigue manteniendo esa cuestión donde las bases, sus bases, que hay que entenderle, tienen toda su lógica, ¿no? Pero siguen teniendo mucho poder de decisión en la orgánica, y son militantes territoriales, obviamente que están vinculados a diferentes sectores políticos, pero bueno, no son solo las cúpulas partidarias las que deciden. Y hacia el año 94, tras un posicionarse muy, muy fuerte frente al programa neoliberal de venta de empresas públicas en el 92, que triunfaron no solo el Frente Amplio, también el Foro Ballista y bueno, el PIT-CNT, ¿no? Se propone la idea de encuentro progresista, ¿no? O sea, ampliar, eso lo resuelve el Congreso del Frente Amplio, todo un debate también, gente que decía que eso era abandonar al Frente Original. Bueno, pero se hace la alianza con sectores blancos como Rodolfo Ninoboa, que había sido intendente de Cerro Largo y que había militado por la campaña del voto verde en el 89, ¿no? Había mucho vínculo allí previo, ¿no? Y también sectores del vallismo que quedaba, por ejemplo, Víctor Bayán, y que venían, todavía estaban dentro del Partido Colorado, pero que eran vallistas, empiezan a ampliar digamos, el camino, y eso genera la perspectiva de que el Frente puede ganar las elecciones del 99, y ahí se da otra crisis, porque esto tampoco es una historia, ¿no?, lineal, ¿no? Y es que se plantea la cuestión de la reforma constitucional, la vigente ahora, ¿no?, del 96, de pasar a un sistema de balotaje de segunda vuelta, ¿no? Pero en esa reforma, esto da diría todo para mucho, ¿no? Pero el 4 arañó, digamos, ganar la elección, estuvo como tercera fuerza, pero que dividido en tercio el electoral, los votos del Frente Colorado del Partido Nacional, de aceptar tal balotaje, pero que se elimina un solo, o sea, que el Frente le hacía el sistema electoral anterior, casi todas logran introducirlas en la nueva reforma a cambio de aceptar ir a un balotaje, ¿no? Esto genera mucha molestia en sectores del Frente Amplio que piensan que con el balotaje pierden la elección, entonces se dividen, ¿no? Entonces,
pero Gabriel, más allá bueno, de posturas a favor o en contra, lo que es interesante también me empecé a rescatar es que de alguna forma ese crecimiento que era muy notorio, ¿no?, que se empezaba a dar del Frente Amplio, hacía que ya como que todo el sistema político empezara a girar en torno al Frente Amplio. O sea, los partidos tradicionales y todo lo que surgía era como un poco iba en función de atajar a esa fuerza que se sentía que iba creciendo exponencialmente.
Claro, hay un discurso muy recordado de Julio María Sanguinetti, la noche en que gana las elecciones del 94, en donde dice, bueno, ganó las elecciones, el Uruguay está dividido en dos familias ideológicas, tenemos que cambiar la constitución, porque un poco lo que empieza a prever Sanguinetti y otros más, ¿no?, es eso que vos decís, de cómo hacer para, bueno, desde la perspectiva de Sanguinetti, evitar el triunfo del Frente Amplio, y también esto va un poco a la interna del Frente, Diego, ¿no?, porque también otros sectores del Frente Amplio, y esto es para analizarlo, ¿no? Yo ahí no tengo una visión, pero definida. Dicen, bueno, si nos tenemos que preparar para gobernar, tenemos que negociar con el gobierno, mostrarnos. Estaba un debate entre la oposición negativa y la oposición constructiva. Por ejemplo, en el campo nuestro, en la educación, Sanguinetti genera un espacio de participación con la llamada reforma Rama, donde figuras frente amplistas muy importantes participan en la elaboración de la reforma y otras figuras se oponen y se arma una división que hasta el día de hoy tiene consecuencias todavía en algunas cuestiones, ¿no? Pero con la reforma constitucional pasa un poco lo mismo, porque Seregni y Astori lideran negociar porque ven que al frente lo pueden dejar afuera, pero también tienen como para pulsear y decir, bueno, pero el frente tiene votos y puede exigir esto, pero dentro del frente se siente que eso es una oposición. Y bueno, esto termina en un momento bastante dramático, porque Seregni, el histórico presidente del Frente, renuncia en el 95, el año de que se estaban haciendo todas esas negociaciones, porque las bases y algunos sectores no están de acuerdo con lo que negocian los dirigentes, y ahí termina, y hay una puja también interna, esto está muy analizado, ¿no? De Tabaré Vázquez y otros actores, Hugo Cores, bueno, el Movimiento Participación Popular, que en ese momento estaba creciendo, el Gargano del Partido Socialista, no están de acuerdo y dicen que no hay que apoyar el balotaje, y es más, se termina en un plebiscito de la Constitución, que sale a penitas por un porcentaje de votos, ganando la aprobación, pero que el Frente Amplio es una derrota que presenta como victoria, porque casi, ¿no? Ya, me acuerdo el discurso de Tabaré Vázquez, que fue bueno, si hubiera sido la primera vuelta, ya casi llegamos al 50%, porque fue 51 a 49, una votación parecida a la última de las elecciones, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que la reforma constitucional aprobada impide que el Frente triunfe en el 99 con la vía tradicional. O sea, en el 99 el Frente Amplio ya obtiene el 41% de los votos del partido más grande, ¿no? Electoralmente más grande, pero cuando va al balotaje contra Jorge Valle, Tabaré Vázquez no logra ampliar alianzas, ¿no? Salvo, hay una ruptura en el viejo, digo viejo porque ya, el nuevo espacio, queda Michelini, que dice que vota a izquierda y vota al frente, pero Mieres, ¿no? Que era el heredero de la Democracia Cristiana en el nuevo espacio, pues la Democracia Cristiana se va a volver para el frente, todo se entreveraba, ¿no? Pero Mieres dice que no da libertad de acción, ¿no? Entonces, para la presidencia de Valle, lo que tiene finalmente el frente, y con esto me parece que está bueno para cerrar y ponernos de cara a la construcción audiovisual, es que, en definitiva, uno no puede no decir que las cosas se pronostican en política y en historia mucho menos, pero en parte la derrota del 99 al Frente Amplio le evitó tener que gobernar con los problemas de recesión económica y de crisis que hubo en el 2002, ¿no? Y además la crisis del 2002 terminó con otro elemento que casi no lo mencionamos acá, pero que ha sido tema de otras columnas, y es que todavía con respecto al Frente Amplio existía un temor parte de la población, de los miedos, todo lo que hemos charlado, ¿no? De que la izquierda gobernando podía ser cualquier cosa, ¿no? Podía ser desestabilizadora, podía generar devaluación, podía meterse en tu casa la red, como que la desista en el frente de la oposición, y además el frente no generó un clima de ruptura institucional, sino al contrario, mantuvo la lealtad institucional, ¿no? Si bien hubo críticas sobre las posturas respecto al default, en ningún momento hubo un intentar prender fuego la pradera seca que dejaba esa crisis, y tengo un dato que siempre es muy interesante recordar, ¿no? Que más allá de un conjunto de actores que fueron institucionalmente muy leales, inclusive el presidente Jorge Valle, porque también algunos le sugirieron a Valle que decretara medidas prontas de seguridad en pleno ola de saqueos y todo, ¿no? Pero el Frente Amplio, el PCNT, la Asociación Rural del Uruguay, todos unos movimientos, ¿no? Eran muy críticos del gobierno, pero planteaban una perspectiva alternativa por la vía electoral. Y ese año, en 2002, hubo elecciones internas en el Frente Amplio, ¿no? Que fueron las elecciones, si ustedes miran los datos, donde vieron que las elecciones en el Frente son para mayores de 14 años, con afiliación voluntaria. No se eligen partidos, se eligen delegados de las bases. En aquella época no se elegía presidente del Frente, ¿no? Y participaron casi 170.000 personas, un domingo de lluvia, porque fue un canalizador también de expectativas de cambio social, ¿no? Que, bueno, finalmente en 2004 fue el único, hasta ahora, partido que ganó en primera vuelta con esta... la única vez que un partido ganó con primera vuelta, después ganó otras veces, pero tuvieron que ir a balotaje, ¿no? Entonces, hay una evolución ahí muy interesante, que bueno, que yo la conté muy rápido, ¿no? Pero también creo que ahí uno puede notar, me olvidé de mencionar que el último triunfo se hizo como Encuentro Progresista, Frente Amplio, nueva mayoría, o sea, extendiendo también el marco de alianzas, ¿no? Es decir, el sector hasta, me acuerdo que después terminó apareciendo lo que se llamaba la columna blanca, que logró que, porque el liderazgo de Mujica surgió en el medio como diputado, no tanto como candidato a un cargo ejecutivo, pero Mujica también atrajo muchos votos del interior y blanco, y hasta un descendiente de Sarabia que se integró ahí, ¿no? Bueno, esa amplitud de alianzas, esa acumulación con crisis y con estrategias no siempre sin usar, después le permitió crisis de 2002 mediante y también agotamiento de un modelo económico mediante ganar tres veces consecutivas las elecciones, ¿no? Que es el periodo que quizá más conocemos.
Es interesante, Gabriel, una cosa ahora antes de con la reforma constitucional del Frente Amplio, se han ido competitivizando, por ponerlo de alguna manera, salvo en la del 2014, me parece que fue Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, que Tabaré Vázquez tuvo como una votación bastante apabullante. Me acuerdo la interna entre Mujica y Astori, y la última, la del 2019, fue como mucho más dividida, mucho más competitiva, ¿no?
Ahí hay como una variación de aquellos postulados iniciales. Fíjate que empezamos hablando de que,
claro,
lo digo entre comillas, ¿no? Pobre. Hubo batalla, no le dejaron ser candidato con dos, porque había una vivencia mucho más principista de una definición política en el marco de la constitución anterior. Entonces, candidatos únicos para todos era como una seña de identidad del Frente Amplio. También había una disputa de egos políticos, Sereni, Batalla,
sí, claro,
y otros sectores, ¿no? Pero yo tengo la impresión que tanto en las internas obligatorias, que han, claro, lo que vos decías, Tabaré Astori, bueno, Astori Mujica fue más peleada, ¿no? Pero también en las internas de la propia estructura, cuando se decidió que el candidato a presidente, después de Broveto, que fue elegido por Congreso, el candidato a presidente pasó a ser electo también por voto directo, ¿no? Como, bueno, algunos lo ven como forma de dinamizar la militancia, de procesar de otra manera los asuntos internos. Entonces, tanto Mónica Xavier como Miranda fueron elegidos por voto, ¿no? Y ahora, bueno, están Pereira, Sibila y Buen Pasada. Entonces, creo que ese es un proceso también como de transformación interna del Frente Amplio. Bueno, los estatutos siguen viejos, bueno, tiene sus vericuetos, sus variantes, pero es interesante, ¿no?, que se logren esas innovaciones y este escenario.
Una aclaración sobre esto antes de darnos la situación, que está buenísimo el planteo, pero me quedé pensando en esto que decía Gabriel. Hay una cantidad de, siempre se habla de la historia contrafactual, ¿no? O sea, que hubiera pasado sí, ¿no?, si no hubiera sido la reforma con el balotaje, etcétera. Es un ejercicio que se hace mucho. Hay una corriente historiográfica que no son historiadores en un bar diciendo, che, que hubiera pasado sí, o sea, que tiene más fundamento. Pero más allá de eso, hay una construcción que es interesante, por ejemplo, que hace Botinelli, que hace las proyecciones de la votación, sí, del 99, pensando todavía en el sistema de ley de lemas, de cooperativas electorales, como se llamaba, y no está tan claro que se hubiera obtenido una mayoría absoluta del Frente Amplio para ganar la elección del 99. Es decir, no hay una linealidad y una causalidad tan directa de aquello. Si no hubiera habido reforma del 99, capaz que el Frente Amplio gana derecho. Capaz que ahí hay que pensar como algunas cosas. Eso para descomprimir un poco una idea siempre de, bueno, no, porque solo con el balotaje, bueno. Ahí me parece que hay algunas cosas interesantes también para repensar. Más allá de que el ejercicio de la historia contrafactual siempre lo hacemos todos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Tiene un poco que ver
sobre todo en el fútbol.
En el fútbol siempre, obvio. Pues si
se encanta.
Claro, ¿no? Si Ospina no hubiera traído, no se hubiera dedicado a atajar todo lo que atajó el otro día, no estamos discutiendo, ¿no? O sea, no hubiera estado cuidando todo el fin de semana a Tabaré, por ejemplo, ¿no? Si Ospina se hubiera dado por disfrazarse de mejor arquero del mundo, pero bueno.
No, pero Antonio, una cosa de lo que decís que es cierto, que la reforma constitucional hizo un cambio muy grande, yo lo mencioné, fue separar las nacionales de las departamentales.
Claro.
¿No? Eso le dio una perspectiva, una potencia, que eso pasa en varios departamentos hasta el día de hoy, ¿no? Donde siempre en las nacionales tienen muchísima votación en el Frente Amplio y en las departamentales se juegan otros clivajes. Entonces, eso también es.
Y se analizan otra clave por parte de los electores, y ahí, como no podías votar cruzado, a veces eso, exacto, también es un factor ahí a tener en cuenta. Bueno, nada, nos fuimos por las ramas, cosas que nunca pasan en esta columna, jamás sucede, siempre nos estamos.
No, la primera vez.
La primera vez. No, yo, como estamos hablando de esto del Frente Amplio y post apertura democrática, yo voy a plantear tres películas, ¿tá? Es decir, dos documentales y una ficción, muy por arriba, por lo que veo ahora estamos medio apretados, pero bueno, otro día lo volvemos a conversar, no pasa nada, que siempre decimos lo mismo, no son las únicas, no es lo único, ¿tá? Es decir, pero estas me parece que son interesantes para pensar algunas cosas. Hay un documental que a mí me gusta mucho, se llama La Mañana Siguiente, tal vez lo vieron, que es un documental que trabaja, sí, sobre la llegada al poder del Frente Amplio, sí, en octubre de 2004. Y es interesante porque es un documental que rescata la figura de Lili, las hijas y las nietas de Lili, la esposa de Oliver Sereni, histórica compañera de Oliver Sereni, y las hijas y las nietas de Oliver Sereni, de cómo viven, sí, ese triunfo del Frente Amplio, pensando que Sereni había muerto unos meses antes, en julio del 2004, es decir, nunca llega a ver, sí, la coalición de izquierdas, sí, en el poder nacional. Es un documental muy íntimo, a mí me parece que es bien interesante, muestra una mirada de esa expectativa por la llegada al poder, cómo se vivió para algunas generaciones, esto de, bueno, finalmente, este recorrido que planteaba Gabriel hoy, cómo se cristaliza en la llegada al poder, y creo que la figura de Lili, sobre todo la figura de las hijas y las nietas de Oliver Sereni, me parece que es muy, muy interesante el relato. Es una película de Gonzalo Sapical Regules, está, creo que lo pueden ver en Retina Latina, que es un sitio de streaming gratuito, no hay necesidad, pueden entrar, se registran y pueden verla. Creo que es una muy buena construcción de una mirada de esto de cómo se vivió la llegada frente a par. Tiene algunas imágenes muy interesantes de las manifestaciones posteriores a la elección. Es muy, muy atractiva. Yo se las recomiendo. Creo que está buena. Para los que vivimos esa elección, es como un recuerda siempre, es como un vallo de memoria de mira qué pasó, algunas cosas que no se va olvidando, pues está como bien interesante. Y después hay otro documental que se llama El cultivo de la flor invisible, ¿sí? Este documental trabaja sobre el tema de las políticas de derechos humanos, la disposición del gobierno del Frente Amplio una vez que llega al poder. Ah, sí, esto había sido una bandera de las organizaciones de derechos humanos y de la izquierda histórica, y bueno, una de las grandes incógnitas cuando la izquierda llega al poder era qué se iba a hacer con el tema de los derechos humanos y la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Veníamos del antecedente de lo que había sido la Comisión para la Paz de Jorge Valle, que había arrojado algunos resultados escasos, pero había mostrado un cambio de sensibilidad y un intento por lograr un aporte en la memoria colectiva sobre el tema de los detenidos desaparecidos en la última dictadura. Y si bien es un documental que trabaja bien esta idea de recuperar un espacio de reflexión y de análisis sobre las políticas de derechos humanos y la construcción de cierta institucionalidad al tema de la destrucción, cambió las autoridades, sí, pero me parece que hay una mirada a más largo plazo que es interesante, y este documental lo presenta de una manera bastante atractiva. Y la última, después si bien hablamos alguna de ellas, pues ya me pasé de las cuatro, es una película de ficción que a mí me parece que es fantástica la película, a mí me gusta mucho, pero aparte por el contexto histórico que se maneja, que es Zanahoria, que es una película de ficción, la película de Enrique Bukkicchio, que trabaja sobre la premisa de un caso real, donde un grupo de periodistas recibe el dato de que hay un militar que está dispuesto a dar información sobre la Operación Zanahoria y lo que sucedió con los restos de detenidos desaparecidos, y toda la trama de la película se da durante el proceso electoral, sí, que lleva a la elección, sí, en el triunfo del Frente Amplio. Incluso se recrean algunas escenas, algunas secuencias de los actos previos, etcétera. Es un muy buen ejercicio. Por más que es una película de ficción, es un muy buen ejercicio tiene un muy buen tono sobre el clima y el ambiente que se vivía previo a esas elecciones donde el Frente Amplio gana la elección. Altamente recomendable para que no la vieron. Esta sí está seguro en Retina Latina. Pueden verla, aquellos que no la vieron, véanla, y si ya la vieron, véanla de nuevo. Tiene muy buenas actuaciones, pero César Troncoso la saca del estadio, ¿tá? Y es muy interesante. Me parece que esas tres películas, estos dos documentales y esta ficción, pueden ayudar a construir un poco esto de la memoria visual que hablamos, ¿no? Y a la construcción de esta idea del Frente Amplio en el poder. Y me quedo por acá porque ya me repasé.
Zanahoria creo que está en la biblioteca de la FIC, así que si quieren...
Definitivamente, por ahí. Sí, está en la biblioteca de la FIC. También, brillante.
Una vuelta por ahí. Sí, 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 pueden sacarla o verla ahí mismo también. Bien, Gabriel, Antonio, ya nos quedamos sin tiempo, así que les agradecemos y nos reencontramos en 15 días.
Bueno, un abrazo.
Un gran abrazo y nos estamos viendo. prometemos ser más precisos con el tiempo la próxima vez. Algo que tampoco nunca hacemos. Chau, chau.
Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.